las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Marcos de Catarroja. Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? Es la mejor hora para escuchar la radio. Aquí en La Linterna con Ángel Espósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Ayer conocimos a Marcos y a un montón de vecinos de Catarroja que se pasaron literalmente por esa plaza de la parroquia donde estábamos haciendo el programa. Estuvimos allí saludando, haciéndonos alguna foto. La verdad que fue un rato muy, muy interesante compartiéndolo con gente normal y corriente que ha sufrido tanto en esa comarca. Y Marcos estuvo allí saludando, charlando con su amigo Álvaro también. Y en fin, Marcos, que gracias por estar con nosotros y en la medida de lo posible, que sé que lo estás pasando un poquito mal, recibe un abrazo muy fuerte. Ya nos veremos cuando vamos por allí. Cuídate. Como digo, a la vuelta de Valencia, hace un año, tal día como hoy, fuimos conscientes de la magnitud de la catástrofe. Ayer estábamos comentando que hace un año hablábamos con los primeros afectados, el primer miedo, las alertas, las alarmas, que nadie sabía valorar la magnitud. Bueno, pues a estas horas, 30 de octubre de 2024, ya sabíamos que los muertos se contaban por decenas y no por cientos. 24 horas después. El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, esta mañana.
Y permítame que haga una reflexión un poco más allá, después de haber reflexionado con ellas, después de haber hablado con las víctimas que tenía y que tengo previstas, incluso en el día de hoy. Y habrá una comparecencia en los próximos días sobre esta cuestión.
Claro, a partir de ahí, se han disparado los rumores, comparecencia, ¿para qué? Para decir que sigue, para decir que no. Es evidente que la situación es incómoda en el partido, no digo en la calle Génova. En fin, digamos que continuará, pero ahí está esa cita. Como digo, aún con los recuerdos y las sensaciones de ayer en Catarroja, comisión de investigación del Senado sobre Ábalos, Koldo, Santos y con Pedro Sánchez como artista invitado. Siento el rebote, siento venir con lo de ayer, pero la actualidad manda y es Pedro Sánchez en el Senado.
Bueno, yo creo que esto es un circo. En esta comisión de difamación, estos son los hechos. Lo demás, pues es su circo, un inmenso bulo, una caza de brujas montada para engañar a la ciudadanía.
Circo, bulos, difamación, brujas, lo previsible. A partir de ahí, genio y figura. O sea, mentira tras mentira, sin que se le moviera, no sé, con una gafa nueva súper chulas, sin que se le moviera una mota del maquillaje.
La relación que yo tenía con Koldo García era absolutamente anecdótica. Es decir, él era al final el asesor o una persona de colaboración de José Luis Ábalos, con lo cual, en fin, yo no recuerdo en cuántas ocasiones habré podido hablar con él, pero ya le puedo garantizar que han sido las mínimas posibles.
Ya, ahora, porque en el famoso libro, el del Manual de Resistencia, el propio Sánchez firma, porque no lo escribió él, se lo escribieron, eso de que Koldo era el último izcolar y socialista y que era un socialista ejemplar. O sea, lo de Koldo, mentira. Sobre el despido de Ábalos.
De los motivos por los cuales se renuevan los equipos, en este caso del Consejo de Ministros. Pongámoslos en el marco, señoría. Estábamos terminando la pandemia, estábamos afrontando la desescalada.
Mentira. A Ábalos le cesan por la pasta, por las putas, no por la pandemia. Sobre la recuperación de Ábalos como número 2 por Valencia, no te lo vas a creer. Otra mentira.
El Partido Socialista Obrero Español es un partido federal. Un partido en el que las propuestas que se hacen parten de las federaciones. El PSPB, el Partido Socialista del País Valenciano, propuso a José Luis Ábalos como candidato a esas listas.
Sí, y van a recuperar a Ábalos después de que le has echado el año anterior sin que lo sepas. ¡Bulo! Otra mentira. Sobre Delcy Rodríguez.
Yo en ese momento desconocía absolutamente que la vicepresidenta del gobierno de Venezuela tuviera sanciones personales de prohibición de pisar suelo europeo, y en el momento en el que tengo conocimiento de ello, transmito al entonces ministro José Luis Ábalos que no puede estar en suelo europeo, en suelo español.
Y se lo transmite al entonces ministro, que era el ministro de Transportes, porque no se lo transmite al de Exteriores, o porque no se lo transmite al de Interior. No, al de Transportes. En fin, sin vergüenza alguna. Y luego que sí Santos Cerdán, los billetes en Ferraz, Aldama, Isabel Díaz Ayuso. Y el momento más surrealista que ha pasado desapercibido durante esta mañana. Interviene la senadora de Más Madrid, bueno, fue del PSOE, de Sumar, de Podemos, yo qué sé. La activista trans Carla Antonelli, es senadora. Va y pregunta por Begoño, te lo juro. Escucha.
Pero me llama la atención una de las maledicencias que ha recibido, como la campaña de llamarla Begoño e insinuar que era una mujer transexual, como si esto fuera algo denigrante, despectivo y peyorativo. ¿Qué opinión le merece que hayan utilizado la transfobia como un arma arrojadiza hacia su mujer?
Tenía razón. Esto era un circo. Imagínate que un diputado del PP o de Vox se le ocurre plantear la idea de lo de Begoño. Pues estos son los docios, ¿eh? Este es el nivel. Y seamos sinceros, esto es de locos. Y mi postdata. Ahí sigue el tío. Maquillado como una puerta, con la mirada desencajada, trola tras trola, en minoría, y tú, pagando. Aguantando inspecciones de Hacienda, de Trabajo, de Consumo, de Sanidad, viendo el auténtico circo que tienen montado. Los sobres con billetes, las putas en empresas públicas, los pisos, los viajes, la basura. Y tú pagando, bien inspeccionado. Y es que ya lo dice mi amigo Paco. Vivir bien, honradamente, cuesta mucho.
Expósito. La linterna.
Repasamos con Ekane Fernández las noticias de este jueves 30 de octubre. ¿Qué tal, Nek? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Hamás entrega dos cuerpos que supuestamente pertenecen a dos rehenes israelíes.
Si se confirman las identidades, quedarían 11 cadáveres por entregar a los que se buscan en la franja. Hoy Médicos Sin Fronteras ha denunciado que sigue sin entrar la ayuda humanitaria necesaria.
Estados Unidos retomará las pruebas nucleares para mantener, dice, la ventaja respecto a Rusia y a China.
Ambos ya han advertido a Trump de que esa decisión va a provocar más inestabilidad. El presidente de Estados Unidos ha hecho el anuncio poco antes de reunirse con su homólogo chino, Xi Jinping. En ese encuentro han pactado reducir un 10% los aranceles y el reparto de tierras raras. Estaban los dos como unas castañuelas.
Rusia vuelve a atacar el sistema energético ucraniano con un bombardeo masivo.
400 drones, más de 50 misiles. Hay una decena de heridos y algunas regiones han quedado sin luz, ni agua o calefacción. Ante el déficit de energía, Ucrania sufre cortes de electricidad programados para racionar el consumo.
El IPC adelantado sube una décima en octubre, se sitúa en el 3,1%.
Es el nivel más alto de los últimos 16 meses. Sube el precio de la electricidad, el transporte aéreo y ferroviario. El aumento se ha visto compensado en parte por la bajada de las gasolinas. Los expertos apuntan a que el año terminará por debajo del 3%.
El BCE mantiene los tipos de interés en el 2% en pleno repunte de la inflación.
Su presidenta, Christine Lagarde, ha dejado entrever que es poco probable que bajen en diciembre, aunque dependerá de los datos económicos. El organismo, el Banco Central Europeo, ha recordado que estamos en una buena posición a pesar del difícil entorno internacional.
Prisión para los cuatro detenidos por la violación a una joven en Pamplona.
Los hombres de nacionalidad argelina, de entre 25 y 33 años, son, como digo, del norte de África, están en situación irregular en España. Tras agredir sexualmente a la víctima, la dejaron tirada semi-inconsciente debajo de un árbol en un parque. Le robaron la cartera, el móvil. La ropa interior de la chica se ha encontrado al lado de las tiendas de campaña en las que vivían los cuatro tipos estos.
Detenidos dos fugitivos por agresiones sexuales a menores en Madrid.
Habían sido condenados en Perú y Costa Rica. Estas operaciones están enmarcadas en la operación Peluche, que en su primer año ha detenido a 35 prófugos condenados o investigados por delitos graves de pederastia.
La policía mantiene la búsqueda de uno de los ladrones de las joyas del Louvre.
Ya han pillado unos cuantos. Ahora mismo hay 7 sospechosos en prisión o bajo custodia policial por el robo. El botín, valorado en 88 millones de euros, sigue sin aparecer, las joyas. Los investigadores están inspeccionando el mercado negro para tratar de localizarlas. Y nos quedan los deportes.
El Real Madrid prepara una demanda millonaria contra la UEFA por el blanqueo, por el bloqueo a la Superliga. Van a pedir 4.500 millones de euros por los daños. Esta tarde-noche se juegan 13 partidos para terminar la primera ronda de Copa del Rey con 5 equipos de primera. Y en baloncesto hay jornada de Euroliga a las 8 y media. Valencia Basket, Dubai Basketball, y a las 9 Real Madrid Fenerbahce.
Repsol nos trae la previsión del tiempo. con Alba Gutiérrez.
Mañana viernes las lluvias seguirán descargando con fuerza los litorales de Galicia, con precipitaciones de hasta 60 litros en 12 horas. En el resto de la península se esperan cielos nubosos con intervalos fuertes de viento en los litorales gallegos, en la cordillera cantábrica y en los Pirineos. Y las temperaturas serán algo más agradables, de los 26 de Alicante a los 15 de Burgos. Y en las Islas Canarias se esperan intervalos nubosos con claros a partir de la tarde y lluvias puntuales, termómetros que no cambiarán mucho, 26 de máxima y 20 de mínima.
Interruptores interrumpen la oscuridad, el silencio, la duda, la rutina, el camino hecho. Interruptores, dejemos que sigan poniendo en marcha toda esa energía que nos hace avanzar. Repsol, con toda la energía. Más info en repsol.es.
Ponemos el foco en la salud.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Hace un par de semanas nos hicimos eco de una de esas buenas noticias sobre el cáncer. Hablamos de un tratamiento de inmunoterapia, un misil teledirigido contra las células tumorales más resistentes. Es un proyecto que llegó hasta el 50 Congreso de la Sociedad Europea de Oncología Médica en Berlín. 35.000 oncólogos allí. Esta investigación está liderada por el doctor Aleix Prat, jefe de oncología en el Clínic de Barcelona. Y hace unas semanas, pues aquí, en este mismo momento, nos decía lo siguiente.
Pues estamos muy avanzados. Toda la parte regulatoria para convencer a la agencia española de que podemos tratar pacientes está ya completada y, por lo tanto, estamos ya a la espera de tener la luz verde de empezar a tratar la primera paciente. Por lo tanto, estamos muy cerca de empezar.
Nos anunció ese congreso. Quedamos en hablar a la vuelta y aquí estamos. Lo prometido es deuda. Aleix, doctor Prat, buenas noches.
Muy buenas noches. ¿Cómo estás?
Gracias por atendernos. Cumplimos nuestra palabra, los dos. O sea que yo estoy encantado, sí. Encantado. Tenemos buenas noticias. ¿Cómo fue el congreso respecto a esta terapia?
Sí, estamos muy contentos. Los avances están pasando y el congreso de ESMO, lo que vimos es que sí, este tipo de terapia que utiliza un anticuerpo con quimioterapia para entregar como un misil, como muy bien decías, aumenta la supervivencia de forma considerable en un subgrupo de pacientes con cáncer de mama HER2 positivo y este aumento es muy considerable.
¿Para qué tipo de cáncer, recordemos, Aleix, está dirigido?
Esto sería para cáncer de mama y concretamente el que llamamos HER2 positivo, que representa un 15-20% de todas las pacientes. Y concretamente el estudio es en pacientes que reciben un tratamiento y no obtienen la respuesta máxima que nos gustaría tener. En ese contexto ya teníamos un fármaco, pero este nuevo misil realmente supera el fármaco que teníamos y mejora la supervivencia.
Recuerdo que hace 15 días estaba aquí Marta, una de las pacientes dentro de ese proyecto, de ese ensayo, de ese trabajo en fase 1. ¿Cuánto tenemos que seguir esperando? ¿Se ha avanzado algo en el congreso, Aleix?
Se ha avanzado muchísimo. Ha sido un congreso de ESMO, no solo para cáncer de mama, sino para otros cánceres, como el cáncer de vejiga, espectacular. O sea, lo que se han presentado estudios, como el que mencionaba hace un momento, que van a llevar a fármacos, esperemos, bien pronto en la consulta, pero también se han presentado muchísimos estudios fase 1 y fase 2, tremendamente prometedores con los resultados. Por lo tanto, realmente se está acelerando todo muchísimo.
Claro, la pregunta del periodista es la típica, la del científico, imagino que no. ¿Para cuándo?
A ver, yo creo que estamos ante un momento donde cada vez más vemos grupos de pacientes, que no quiere decir todo el cáncer de mama, quiere decir un grupo de cáncer de mama donde potencialmente las curaciones pueden llegar casi al 100%. O, en el caso de que no curemos, alargar la vida y cronificar. Esto ya está pasando y cada vez más. ¿Lograremos decir hemos curado el cáncer de mama? Bueno, esto tardaremos décadas. Pero claramente, pasito a pasito, lo estamos dando. Y si no curamos, alargamos muchísimo la vida y con mejor calidad de vida, que ya es mucho.
Sin duda. Y en cuanto a la generalización del tratamiento, que no sea un ensayo del clínico o los otros hospitales colaboradores en España y Europa, sino que todos los pacientes lo puedan tener.
Bueno, yo creo que España podemos estar orgullosos de la capacidad que tiene de participar en ensayos clínicos y no solo hospitales de Barcelona, yo creo que hospitales de toda España. demostradísimo. Somos el primer país en Europa que recluta pacientes en ensayo. Por lo tanto, yo creo que en general hay buen acceso a estos nuevos tratamientos. Y esto es muy bueno. Y además, la investigación que hacemos en casa, como la que presenté hace 2-3 semanas, también va a ser un ensayo clínico en donde van a participar de entrada 6 hospitales en España, en distintas comunidades, y la idea es ampliarlo a 20.
Y la última, el dinero, la financiación. Imagino que absolutamente fundamental. ¿Esto de dónde sale? Lo digo por apretar y que se retrate quien corresponda.
Bueno, yo creo que la financiación nunca es suficiente y aquí todos deben implicarse. Por supuesto, la administración, la primera, ¿no? En apoyar la investigación en todos los ámbitos, pero también en cáncer, sin duda. Pero también pienso que la sociedad civil puede implicarse. Hablábamos de la Asociación Española contra el Cáncer hace 2-3 semanas, de la Fundación CRIS, Fero, tantas fundaciones que están apoyando la investigación gracias a la sociedad civil. O sea, yo creo que al final somos todos responsables y también la industria, tanto farmacéutica como diagnóstica, debe apoyar la investigación académica que hacemos en los hospitales.
Pues me encanta, con la que está cayendo, dar buenas noticias y esperanza de verdad. Doctor Alice Prat, jefe del Servicio de Oncología del Hospital Clínic de Barcelona, gracias por atendernos, gracias por contar buenas noticias y sobre todo, gracias por estar ahí, Alice. Suerte.
Muchísimas gracias, un placer.
Adiós,
gracias.
Chao, chao. Noticia de última hora, lo comentábamos desde semanas atrás, la movida en la Casa Real Británica. Bueno, también tenemos lo nuestro aquí, pero en fin, en la Casa Real Británica. Mira, última hora. Comunicado del Palacio de Buckingham. Se inicia el proceso formal para retirar el título al príncipe Andrés. Ya sabes, sus escándalos. Además, se le rescinde el contrato por el que vivía en la residencia oficial del Royal Lodge y deberá trasladarse a otra vivienda privada. O sea, algo así como desheredado. ¿Cómo se dirá en inglés? ¿A parla?
Yo creo que a parla se entiende en todos los idiomas.
Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. José María Aznar, aquí en Herrera en COPE, en ECANE.
Y ha señalado que las próximas elecciones generales serán unos comicios constituyentes entre quienes defienden la Constitución y quienes quieren destruirla.
Cuidado, las próximas elecciones en España van a ser unas elecciones constituyentes. Nos vamos a jugar la Constitución, nos vamos a jugar la continuidad histórica de la nación española y por lo tanto eso es una situación de máxima presión histórica.
Manuel Hernández es el abogado de la Asociación de Damnificados por la Dana Horta Sud.
Han presentado una reclamación administrativa contra la Generalitat Valenciana y el Gobierno de España. Piden una indemnización millonaria para reparar los daños morales. Creen que muchas muertes se podrían haber evitado.
Se presentó esa reclamación administrativa de responsabilidad patrimonial por parte de 418 personas que reclaman una serie de indemnizaciones. Estas indemnizaciones van dirigidas a paliar los daños que han sufrido estas víctimas como consecuencia de los hechos acaecidos.
Daily Coro es una médico, doctora, en Cuba.
Y allí hacen balance del paso del huracán Melissa por la isla. Los postes eléctricos se han caído, lo que agrava esa crisis energética que sufren. Los apagones superan las 24 horas.
No han cesado ni van a cesar. Provincias, por ejemplo, como Camagüey, ponen la corriente solamente 2 o 3 horas al día. Los municipios que no son cabecera de provincia ya pasan hasta 24 horas con cortes de energía. En la región oriental, con el paso del ciclón, ahí se han caído muchos postes y tendidos eléctricos. La situación no pinta bien para la población cubana.
Mi amigo, tal cual, ¿eh?
Qué orgullo poder decirlo.
Totalmente, de verdad que sí. Antonio Pérez, jefe del Servicio de Hematoncología Pediátrica en La Paz.
Han desarrollado allí un nuevo tratamiento, un CAR-T tándem que une este tipo de terapia con un trasplante de médula. Ha permitido que 7 niños con leucemia hayan quedado libres de la enfermedad. Algunos incluso habían recaído. Tiene un porcentaje de éxito del 70%.
Ponemos una antena con la que va a reconocer y se va a dirigir, es como poner un GPS, que va a identificar de forma exclusiva esa diana. Es decir, que hacemos una respuesta pues, dirigida, específica. Es como si a un coche le dijéramos dónde tiene que ir, ¿no? Esa función es pues, eliminar a la célula leucemia.
Qué bueno. Y el sonido musical, M-Clan.
visto una luz. Hace tiempo menos.
Vuelven a los escenarios para celebrar 3 décadas en la música en una gira por diferentes puntos del país. Va a ser en 2026. Las fechas se van a anunciar en los próximos días. De momento, el grupo va a tocar el 15 de noviembre en Murcia, en un ciclo cuyos beneficios se destinan a ayudar a los afectados por la Dana.
Vida humana y yo, perdido el tiempo, perdido en otra dimensión.
Gracias, Nekane.
Adiós.
Chao. Los juguetes del siglo XX no solo eran objetos de diversión, también eran compañeros de aventuras, testigos de ilusiones, catalizadores de la imaginación. Generaciones enteras crecimos con muñecas, circuitos de carreras, cajas de cartón, chapas, yoyos. Aunque el tiempo avanza, revivir aquella niñez es posible gracias a Me lo pido, juguetes en el Madrid de nuestra infancia, una exposición que rescata el pasado.
Si paseas con tu...
La Expo nos conduce sin desvíos a nuestra infancia, a un universo lúdico del siglo XX. Imágenes y piezas icónicas ante lo que es imposible no rendirse. Me lo pido. Juguetes en el Madrid de nuestra infancia se expone en la Sala Cristóbal Portillo del Archivo Regional de la Comunidad. María Nieves Sobrino es la directora del Archivo Regional de la Comunidad de Madrid.
La exposición es una mezcla de fotografías que forman parte de los fondos documentales que conservamos aquí en el Archivo Regional de la Comunidad de Madrid. Y esas fotos nos muestran cómo jugaban en aquel momento durante las primeras 8 décadas del siglo XX, y eso lo hemos complementado con aproximadamente 200 juguetes, de tal manera que el visitante, cuando venga, lo que pueda hacer es comprobar el juguete con la foto.
Me lo pido. Es un homenaje a la creatividad sin límites, porque si el juguete de moda no llegaba a casa por el presupuesto, la imaginación convertía una simple caja en el coche más veloz del mundo.
Los niños sabían que sus oportunidades de tener juguetes eran poquísimas y por lo tanto se esforzaban y contribuían de alguna manera a forzar esas situaciones para tener cuantos más juguetes mejor. Y luego hay una cosa muy importante, y es que a través del juguete se puede ver muy bien la situación económica, la situación social de esos niños. Por la ropa que llevan en las fotos, tú puedes ver rápidamente a qué clase social pertenecen.
La exposición se divide en varios rincones temáticos, el dedicado a los jugueteros. Nos enseña cómo se fabricaban las muñecas, peluches, robots. En otro apartado podemos ver la excitación que nos producía pasar las hojas de los catálogos. Me lo pido era la expresión que todos repetíamos antes de escribir la carta a los Reyes.
Es una exposición muy entrañable, una exposición que es buena para todos, para abuelos, para padres y para niños. Es una exposición que llama la atención porque si eres muy mayor vas a recordar aquello que tú conociste, aquello con lo que tú jugaste. Y si eres muy pequeño, si eres un niño de ahora, vas a conocer cosas que probablemente jamás habrías imaginado que se podría jugar.
La exposición ha sido posible gracias a la colaboración del Archivo Regional y la colección Quiroga Monte, y permanecerá abierta hasta el 8 de febrero. Me lo pido, juguetes en el Madrid de nuestra infancia, un viaje a nuestra niñez que no se deben perder. Los más pequeños aprenderán cosas, seguro. Y nos damos un paseíto por las redes. Sánchez afirma haber recibido pagos en efectivo, siempre justificados, pero no se acuerda cuánto. Hola, Alba.
¿Qué tal, Ángel? Ha sido la comisión de investigación del Senado. Sánchez se ha reafirmado en que el PSOE, su partido, es un partido limpio, dice que no existe una financiación B y que, por lo tanto, todos esos pagos están con sus comprobantes. Pagos en efectivo, dice, que cobró en alguna ocasión como secretario general del partido, que no sobrepasaron de los 1.000 euros y que fueron anecdóticos.
Tiempo de tertulia, esta noche con Antonio Arráez, con Carmelo Encinas, a partir de las 10, las 9 en Canarias. Antonio propone.
Buenas tardes. La noticia del día es Pedro Sánchez. Se ha puesto gafas. le han tenido que salir caras porque son de Christian Dior, pero esa no es la noticia. La noticia es que el presidente tiene presbicia. Y eso explica muchas cosas. Hasta ahora no veía bien, no podía leer lo que ponía en el papel. Por eso, a veces, ha dicho una cosa y la contraria.
Será por eso, seguro. Luego hablamos, Antonio. Está dando mucho que hablar y lo que te rondaré, el libro Reconciliación, el libro del rey Juan Carlos, que se publicará en Francia el lunes y que llegará a España pues durante noviembre. Habla del rey Felipe, su hijo. Habla de su nuera, Leticia. Habla de su esposa, la reina Sofía. En fin, habla de todo, del dinero, de Franco, de... En fin, lo vamos a comentar. En nuestro tema del día lo vamos a analizar con expertos a partir de las 9, las 8 en Canarias. Y... mensajes.
Hasta las 11:30 nos puedes escribir en facebook.com/lalinternacope, también en X, que es el antiguo Twitter, en @expositocope, en el WhatsApp de La Linterna, que es el 600-544-555, y también en nuestro Instagram, en exposito-cope.
Digo diferente, digo raro, ya no sé si el mundo está al revés o soy yo el que está cabeza abajo.
Escuchas La Linterna,
el programa más escuchado de su franja.
COPE, estar informado. En la radio,
el primer aniversario de aquella dana.
Todo pasa en COPE.
Si un año después la herida de la dana ha empezado a cerrar.
Paiporta, quizá el epicentro de la dana. Y ahora estoy en la casa de Mara.
Escuchamos una voz. ¿Dónde vas con tu hija? El sitio más seguro es este.
En el barranco del Pollo. Lo que vemos es esta gigantesca hendidura.
Como te digo, estoy en la zona de Torrent porque desde aquí el agua fue bajando.
¿Cómo respira Utiel esta mañana?
Pues están reconstruyendo vidas. Y se está
muy potente. Pero bueno, es verdad que bajamos a tierra y fue como, ya estamos aquí, ya estamos bien.
Desde Catarroja, una de las zonas cero.
En la radio.
Tras una catástrofe que no habría que olvidar nunca.
Todo pasa en COPE.
Oye, me encanta tu piscina. Que sepas que si me toca el nuevo rasca multiplicador por 50 de la 11, me voy a hacer una piscina igualita que la tuya.
¿En serio? Qué guay.
Bueno, igualita que la tuya, pero por 50, claro.
Ah, pues tan igualita e igualita no la quieres.
Nuevo rasca multiplicador por 50 de la 11. Multiplica dos premios por 50. Puedes ganar hasta 1 millón de euros al instante. Todo, pero todo, hasta por 50. 11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Me tienes contenta. Me he quedado tirada y has tardado en venir a por mí. Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua y además de una gran asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Un seguro a medida para tu perro o gato? Con Ama Mascotas lo tienes. Reembolso de hasta el 80% en gastos veterinarios, asistencia telefónica 24 horas, vacunas anuales incluidas, libre elección de clínica y mucho más. Y desde solo 36 euros al mes. Ama Mascotas. Su bienestar es tu tranquilidad. Infórmate en amaseguros.com.
Tú, que a Repsol siempre le pides más, ahora ahorrarás el doble. Porque nos pides no ser una estación de servicio más, sino tener la mejor experiencia. Porque nos pides que repostar o recargar tu vehículo merezca la pena. Y ahora a ti, que nos pides ahorrar, te damos el doble. Duplica tu saldo pagando con Wilet tus repostajes. Y si tienes un coche eléctrico, obtén hasta el 100% en tus recargas hasta el 9 de noviembre. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
Soy Yarek, de Carglass, especialista en arreglar vías.